Protagonistas, Cuba, Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí. Ya este jueves, 14 de diciembre, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda, pues vamos a intentar continuar con esta serie que nos hemos propuesto de cara a las postrimerías de este 2023, un año muy lamentable para los cubanos dentro de la isla en cuanto a desabastecimiento, penurias, represión y demás. Vamos a intentar seguir hablando con madres y familiares de presos condenados por el 11J para poner que nos pongan en perspectiva cómo cierran ellos el año. También tendremos un reporte sobre el tema del incremento de la violencia, la sociedad hacia dónde se dirige, el aumento de los crímenes, los feminicidios, dónde se centra esta situación. En la segunda parte del espacio, las transferencias bancarias dentro de Cuba se convierte en una pesadilla para los cubanos que lo hacen. Tendremos un activista que estará con nosotros. Y también tendremos hoy cortesía del abogado y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva, los testimonios de la situación que enfrentan 5 presos políticos. Se trata de Mariurka Díaz Calú, manifestante del 11J, Ramón Enrique Montero Meriño, también del 11J, Daniel Morero de la Peña, en precarias condiciones en huelga de hambre en Santiago de Cuba, activista de Lumpaco, y también Adael Jesús Leiva Díaz del 11J y Santiago Vázquez León. Todo esto en la segunda parte del espacio en Cuba al día. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, hallan cadáver de cubana enterrado en su casa en Holguín. Es el feminicidio número 81 del 2023. Una nota en martinoticias.com. Y la ONG Cubalex pronostica más crisis, más protestas, más represión y más éxodo para los cubanos en el ya venidero 2024. Lluvias crean caos en la capital cubana y continúa la recuperación. Seguridad del Estado intenta involucrar al licenciado Guillermo Fariña con lista de terroristas. En otro orden de información, este fin de año se celebrará en Cuba sin carne de cerdo en las ferias agropecuarias de La Habana. Y otro cineasta, el realizador Orlando Mora Cabrera, se pronuncia en contra de la censura en el Festival Internacional de Cine de La Habana. También, Cubana ofreció vender uno de sus órganos para alimentar a sus 3 hijos, denuncia el acoso de la policía. Y también en el pleno del Comité Central del Partido, que comenzará mañana viernes y el sábado en el Parlamento cubano, el tema económico y social tendrá titulares en la actividad donde se debatirán estos temas prioritarios del país, informó el diario oficialista Granma. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar, hay problemas, lo advertimos, estamos en un programa en vivo, hay problemas con las comunicaciones. Vamos a tener que intentar las comunicaciones a través de WhatsApp o el teléfono celular. No sabemos qué está ocurriendo, si tiene que ver con las lluvias recientes, pero hemos tenido dificultad durante todo el día para realizar nuestro trabajo acá con periodistas, activistas, residentes dentro de Cuba que tan generosamente comparten con Martín Noticias. Sin embargo, vamos a intentar, no obstante a esto, establecer la comunicación para analizar y poner en perspectiva todos los temas de la realidad nacional. Específicamente queríamos iniciar con la situación de los familiares del 11J. Ayer hablábamos con algunos de ellos en precarias condiciones todavía, en varias partes del país. La situación no deja de ser preocupante. Muchos cubanos han expresado que es lo peor que se espera este año. La situación nacional ha estado muy mal durante mucho tiempo, pero ahora, pues la verdad que según los testimonios que hemos podido recoger en varias provincias del país, básicamente la canasta básica de la que están hablando, que ya se garantiza, bueno, lo que están garantizando son entre 2 y 3 libras de arroz por persona de las 7 que corresponden. Vendieron las 4 libras de azúcar. Fuera de esto, pues más allá que acá, que un poco de sal o algo así, el aceite sigue pendiente desde hace algunos meses, así como pues los granos y otros productos de primera necesidad, que lo que queda aún es la promesa de que próximamente, empezando el mes de enero, podría repartirse. Pero tomando como referencia el patrón que se ha establecido los últimos meses, pues no, hasta ahora no ha repartido nada. Bueno, vámonos directamente. Vamos a iniciar hoy, como habíamos anunciado, continuar con esta serie especial. Estamos a 14 de diciembre. Nada más lamentable que toda la situación de los más de 1,000 presos del 11J, injustamente condenados, que van a permanecer un año más encerrados este diciembre en las cárceles cubanas. Uno de los casos lamentables es de los hermanos Jorge y Nadir Perdomo, de San José de las Lajas, cumpliendo injusta condena por el 11J. Tenemos contacto ahí en San José con su mamá, Marta Perdomo. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Bueno, un saludo para usted como siempre, Marta, acá desde Radio Martí y la Oficina de Transmisiones a Cuba, y simplemente pues queríamos conocer de parte suya, en primer lugar, cómo andan Jorgito y Nadir en los penales donde se encuentran en estos momentos, y en segundo lugar, lo que representa pues ya 2 años de prisión injusta y qué significa estar ellos lejos de casa, presos en las mazmorras cubanas, en este diciembre ya, que se cierra el 2023. Adelante.
Bueno, el caso de Jorge y Nadir, en este momento ellos pasaron a campamento, a un régimen más flojo. Por ellos no trabajar, porque ellos dijeron que no le van a trabajar al verdugo que los tiene encarcelado, porque ellos son inocentes. Bueno, pues ahora me los separaron y lo tengo uno en Quibicán y el otro en Canasí, de extremo a extremo, más de 100 kilómetros uno del otro. Imagínense, si nuestro dolor hasta ahora era grande, en este momento es peor. Donde está Jorgito es un monte que hay que caminar desde Canasí para allá 9 kilómetros por un trillo, como quien dice, porque no tiene asfalto, no tiene para su visita conyugal, no tiene un puesto médico, está, vaya, como si eso fuera así, como si tuvieran a las personas así en un lugar y ya, y eso no importa, ¿qué se va a hacer? Si se enferma, que se muera, ¿verdad? Pues esa es mi queja constantemente, y bueno, y Nadir por otro lado también, con dificultades, con una muela que hay que operarle, tampoco lo traen. Y bueno, y yo denunciando como siempre, porque esto no puede ser así. Pues ahora le digo que en este momento, un año más aquí, no se afloja el dolor, porque es día, tarde y noche, pensando que estos días de diciembre ya es el tercer año en que no vamos a estar con ellos, cuando en esta casa, desde que yo tengo uso razón, que tengo 60 años cumplidos, desde mi mamá y toda nuestra familia, se celebraba la Navidad en los 24 de diciembre, los 31 de diciembre, salíamos para afuera, brindábamos, y eso no se puede hacer, y no lo celebraremos porque aquí no hay nada que celebrar, hasta que mis hijos no sean libres. Para mí es algo triste estos días de fin de año. Lógico, para mí cualquier triste, porque esto es un horror lo que se está viviendo, lo que están sufriendo nuestros niños, que los responsabilizo de su salud mental, como puse en una publicación hace poco, porque los tres ya se están afectando de su salud mental, y yo y toda la familia completa, porque si mis hijos hubiesen cometido algún delito, yo le decía, niño, echen para adelante que de esto vamos a salir. pero son inocentes como tantos más son inocentes. Y por eso el dolor cada vez es más.
Ahora, Marta, si Cuba está inmersa en una crisis como en ningún momento antes, me refiero económicamente y socialmente, en ningún momento de su historia, imaginar que la situación... Yo constantemente estoy hablando con familiares de los presos de la UNCJ. El horror que me cuentan de la precaria alimentación, no importa si es prisión cerrada o es granja, las condiciones son tétricas igual. Es lo mismo. Las condiciones de desabastecimiento, de habituallamiento, de falta de higiene, de falta de medicamentos, rosa con lo infrahumano, Marta. ¿Estas condiciones también están ahí en estos campamentos que se encuentran sus hijos?
Pero claro que sí, claro que sí. El arroz que le dan sirve para repellar en la pared. Es duro y queda duro y a la vez empegostado. Imagínense, si uno no ayuda a esos muchachos allí, se nos mueren.
Y sin
es increíble lo que se está viviendo. No hay nada. No hay pan. A cada ratico no tenemos pan, no tenemos nada en la bodega. Poco a poco, un día a la semana ahora quitaron una leche, un día a la semana. La leche líquida, que es agua, un día la quitaron y ya. Un día a la semana, porque hay que quitar un día a la semana y ya. Como que si ese día a la semana los niños no tuvieran necesidad. Eso es triste, lo que se está viviendo es muy triste, es un dolor muy grande lo que se está viviendo en Cuba, lógico. Cuando yo me referí ahorita a la Navidad que se celebra, nosotros la celebramos, aparte de que siempre teníamos algo que echarnos a la boca, vaya, pero lo referimos al tiempo espiritual de ese mes de diciembre, que es tan lindo. Más que una comida, porque hoy yo creo que el cubano no puede celebrar con comida un 31 de diciembre ni un 24 de diciembre, ¿ves?
Gracias, Marta.
Pero sí, en las cárceles es muy triste que en las cárceles estén pasando inocentemente ese 31 de diciembre, ese 24 de diciembre, los presos sin tener una comida respetable.
Marta, un millón de gracias. Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Perdomo, cumpliendo injustamente, pues respectivamente, 6 y 8 años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11J. Las gracias ahí. Vamos a ver pues con quién tenemos la oportunidad ahora de seguir en este programa especial ya hoy, 14 de diciembre. Pues los hermanos Nadir, muchachos de formación, universitarios, que por ejercer supuestamente un derecho constitucional, pues mira lo que están pasando en supuestamente régimen de menor rigor, pero castigados por negarse a trabajar, trabajo forzado, que es como todo el marabú, limpieza, lo que aparezca. En fin, esta es la realidad que enfrentan los presos del 11J y los presos políticos cubanos. Intentábamos establecer contacto con Dayana Aranda Batista, pues también, con su esposo en precarias condiciones, Juan Enrique Pérez Sánchez, allí en el penal de Quibicán, hostigado por las máximas autoridades del penal por su posición política. No hemos podido hablar con ella. Y también pues queríamos tener la comunicación con Marta Domínguez, la madre del periodista independiente Jorge Bello. No ha sido posible. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación. Creo que sí, que la vamos a lograr ahora para poner en perspectiva esta situación. No sé a quién tenemos en línea, pues vamos a ver. Bueno, tenemos en línea a Marta Domínguez. Contacto pues en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con Marta Domínguez, la madre del periodista independiente guinero Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por el 11J. Marta, gracias, buenas tardes.
Marta, buenas tardes,
mamá. Buenas tardes, Marta. 14 de diciembre, no podía faltar usted, como siempre le invitamos a este espacio. Estamos haciendo un recorrido con algunos de los familiares del 11J, cerrando ya 14 de diciembre en medio de las precarias condiciones que sufre Cuba, dengue, enfermedades, falta de agua, sin alimentos, sin medicamentos, en la calle para los cubanos. ¿Qué significa para usted ya este cierre 2023? Con un hijo preso, en precarias condiciones, maltratado, sin medicamentos, diabético en el combinado del Este. ¿Qué significa el apresamiento de su hijo y esta condena de 15 años? ¿Qué tiene usted que celebrar este cierre de año pues en su pueblo y en Guira Melena?
Bueno, Tomás, aquí en Cuba, este cierre de año no hay nada que celebrar. Primero, por nuestros hijos presos, pasando mucha represión, golpizas, hambre, amenazas, de todo. Y en la calle, ¿para qué decir? Mira la fecha que estamos y no tenemos nada. Solo 4 libras azúcar y 3 libras de cadáveres. ¿Qué vamos a celebrar con un país que se está muriendo de hambre? Un país que no tenemos libertad de expresión, un país que somos perseguidos y amenazados. ¿Qué vamos a celebrar? 64 años en este sufrimiento. En Cuba no hay nada que celebrar.
Marta Domínguez, ¿cuál es la situación en este cierre de año de Jorge Bello en el Combinado del Este?
Bueno, Tomás, ya tú tienes... El día 7 de noviembre le dieron una golpiza, donde yo me quejé en todas las instituciones y escribí para todos los lugares.
¿Y todavía tiene secuela eso en un oído producto del gas, el gas pimienta que le echaron?
Sí. Y después que le dieron la golpiza, que yo me quejé, lo único que han hecho es amenazarlo. Amenazarlo que si él se queja, que si yo escribo, que si yo informo, le van a echar 25 años. Donde él le dijo, pues échame lo que da la gana, si de todas maneras me han echado 15 años injustamente, de ustedes yo creo cualquier cosa. Viven bajo amenaza todo el tiempo, todos los días un precio distinto con una golpiza. Y no pasa nada, Tomás. Aquí no hay derechos humanos, en este país no hay ley, en este país no hay nada. Solamente amenaza, vivimos bajo amenaza, tanto los presos como los familiares de los presos.
Marta, finalmente, y a esta altura del juego, Jorge, con 15 años... perspectiva de una amnistía, de un excarcelamiento, nada se dice.
Nada se dice, aquí no se habla de nada de eso. Nada de eso. La visita de él fue el 4 de diciembre, ahora este enero, no sé qué día, cuando yo les dé la gana, es que yo vuelvo a ver a mi hijo. Una llamada, ayer no supe de él, y hoy mira la hora que hay, todavía no he sabido de él. Así estamos viviendo las madres en este país.
Gracias, Marta. Marta Domínguez, madre del preso político y periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por el 11J en Guira Melena, allí recluido en precarias condiciones en el penal combinado del Este en La Habana. Vamos a intentar pues entrar en el tema de la violencia que cada día gana más en el territorio nacional. Pues vamos a poner en perspectiva la situación que hay de... Acaban de asesinar en plena calle en Trinidad a un muchacho pues que era recluta del servicio militar. Ahora acaba de ocurrir el feminicidio número 81, el cadáver de una cubana, Yamilet de Jesús Domínguez Torres, reportada como desaparecida el 24 de noviembre en Banes, Holguín, fue hallado este miércoles enterrado en su propia vivienda. Otro asesinato más. De estos temas, el incremento de la violencia, pues vamos a compartir con algunos cubanos desde la isla para poner en perspectiva esta situación que no cesa, pues la situación tan compleja que tiene el incremento de estos casos de violencia doméstica y la violencia poblacional, el incremento del deterioro social en Cuba. Esto es lo que nos proponemos, pues. Hay problemas con las comunicaciones. Vamos a intentar usar el teléfono para poder hablar con Joel Espinosa Medrano y poder hablar con Guillermo Sol sobre esta situación. Habíamos quedado con ellos de intentarlo por el WhatsApp porque los teléfonos no están funcionando. Muy lamentablemente, pues, es lo que está pasando hoy. Hemos tenido todo el tiempo problemas con las comunicaciones. Pues desde horas tempranas de la mañana no sabemos qué está ocurriendo y a esta hora de la tarde sigue la interrupción. Pero bueno, tenemos este compromiso informativo y lo vamos a hacer aquí en breve. Intentamos ahora pues pasar con nuestro último invitado a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano, pues para matizar, poner en perspectiva esta cuestión del incremento de la violencia social y pues hacia dónde se dirige esto y cuál es el accionar de la Policía Nacional Revolucionaria para detener este flagelo que los cubanos cada día se quejan más a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya hoy se hizo público, pues, a las tensas, el Observatorio de Género a las tensas ya confirmó, así como la otra plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, el asesinato de esta madre holguinera que estaba reportada desaparecida desde el 24 de noviembre. Es todo lo que tenemos ya. Vamos a ver si tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba. Brevemente, contacto ahí en Santa Clara a esta hora de la tarde ya con el periodista independiente y también activista de la sociedad civil, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, tenemos problemas con las comunicaciones. Gracias a Dios, esta alternativa que tenemos, Joel. Acaba de informar, pues, las redes cubanas que se dedican al tema de la violencia de género, ya es oficial. Apareció el cadáver de una cubana, Milet de Jesús Domínguez Torres, reportada desde el 24 de noviembre, desaparecida en el municipio de Vanes, Holguín. Apareció enterrada en su propia casa. El feminicidio número 81, tan reciente como hace unos días, asesinaron a un joven recluta que estaba de pase del servicio militar en Trinidad. El tema de los feminicidios, la violencia, las agresiones, los asaltos, el último sacrificio, ¿dónde termina esto en Cuba? ¿Hay números alarmantes, Joel?
Sí, Tomás, desgraciadamente ese es un tema que ha venido sonando en los últimos años y se ha agudizado ahora en esta actual situación, la crisis total que está viviendo la población cubana. En gran medida hay que señalar algo, que aquí los asesinatos, los asaltos, los robos, esas cosas están en segundo plano por las autoridades competentes al tema. Tenemos que señalar que, por ejemplo, si entrar en debates políticos y demás, aquí simplemente por tú exigir tus derechos o hablar o decir algo en contra del régimen, de los represores, ¿sí?, de los que están al frente del gobierno, de la dictadura, te echan más años que por matar a una persona. Es decir, que aquí se habla mucho de que defiende mucho la revolución, defiende mucho que proteja a la población y demás, pero eso no es real. Lo que se vive real es que las personas están viviendo atemorizadas porque la delincuencia ha tomado, no las calles como debemos decir, pero ha tomado un auge, una arremetida bastante amplia con relación a cometer los hechos violentos de robo, de asalto, de asesinato y demás, y son castigados por la ley, pero no castigados tan severamente como una persona que en un parque, una zona pública o algo, saca un cartel diciendo abajo la dictadura o asesinos, liberen los presos políticos y demás. Es decir, que no juega el papel de protector de un gobierno a su población relacionado con este tipo de violencia a la represión que cometen con personas que están en desacuerdo con el régimen. Por ahí hay que partir el punto de vista que hay una discordia total, hay una diferencia total en esa situación. Y los presos, los que cometen estos tipos de violencia, de asalto y demás, lo ponen preso y ya a los 2-3 años están afuera en la cárcel, moviendo prebendas y demás. Es decir, que actualmente es bochornoso decir, y es que tiene que ser que se sepa por nosotros los que vivimos aquí mismo, gritarlo a los cuatro vientos, como decimos aquí en la isla, que el gobierno reprime con mayor severidad a las personas que tienen su derecho, que se ponen o que se oponen al régimen, que a los que están hoy en día robando, asaltando, violando, matando personas. Y es bochornoso que tengamos que darle propaganda a esta situación que está viviendo el pueblo de Cuba, porque no es ahora, hace un año, hace muchos años que está viviendo y se ha agudizado con esta crisis total que está viviendo la sociedad cubana.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día este jueves 14 de diciembre. Vámonos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente en la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 14 de diciembre. Tomás Cardoso acá en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, un gusto tener hoy a Efraín García en el control técnico acá de la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. Problemas en las comunicaciones, dificultades para conectarnos con Cuba, pero no obstante el compromiso informativo está aquí. Tenemos a esta hora contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, Guillermo, 14 de diciembre. Ya hoy las plataformas que se dedican a la temática del feminicidio, a las tensas, y yo sí te creo en Cuba, acaban de confirmar pues el asesinato. Otro feminicidio, una mujer, Yamilet de Jesús Domínguez Torres, desaparecida el 24 de noviembre en Vanes, en Holguín, fue hallada enterrada este miércoles en su propia casa, en Holguín. El feminicidio número 88, triplicado el número con referencia al año anterior. Tan reciente como tú sabes, el fin de semana pasado asesinaron a un joven recluta de la FARC, un muchacho del servicio militar, en Trinidad. Y así, 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 ¿qué está pasando, Guillermo del Sol, con el tema de la violencia en Cuba social que cada día gana más puntos ante la desidia y la falta de seguimiento por parte de las autoridades pertinentes?
Bueno, antes de entrar en el tema, Tomás, reitero el saludo y el agradecimiento a todas las personas que me mandan mensajes de acá dentro de Cuba, que escuchan Martí, escuchan nuestras alocuciones. Salió una nota informativa que no la he leído todavía, pero ya me estaban comentando mi área, que el problema de las comunicaciones es las inundaciones que ha habido en varias zonas bajas de la autopista nacional, que han interrumpido las comunicaciones en el centro y occidente de Cuba debido a esas grandes inundaciones, que bueno, es parte de la autopista que creo que en estos momentos están cerradas. Esto provocó, creo que también un accidente que hubo, una guagua y utón, y hay fallecidos y hay varios heridos, y una situación lamentable en este aspecto. La violencia, Tomás, está dada en lo que enseña la doctrina comunista. No es más nada que eso. Y según se van arreciando las necesidades y las carencias, bueno, pues las personas van arremetiendo con más violencia. Y el liberalismo que ha creado este país, recordemos que se han creado nuevas leyes e inventos para que los jóvenes puedan cambiarse el nombre, puedan cambiarse el sexo, puedan cambiar muchas cosas sin la autorización de sus padres, de sus padres, que son quienes verdaderamente tienen la patria potestad, ha traído un nivel de adicción que, bueno, el otro día lo comentábamos, hasta el Ministerio de Educación ya lo reconoce así, y el Ministerio de Salud. Y todo esto es lo que trae la violencia. Que hay feminicidio, ese que me contaba que el 88, no, ya está el 89, porque aunque no lo tengo confirmado aún, pero aquí en Santa Clara hubo un feminicidio amaneciendo hoy, me estuvieron comentando. Pero bueno, esto todavía es especulativo, porque hasta que yo no tenga los datos oficiales no debo hablar al respecto. Lo que me comentaron fue que el hombre, después de linchar a su esposa, después se suicidó él también de una forma incorrecto, porque esto no tiene nombre en los precedentes de la historia. Son niños los que se están matando, niños, se están sacrificando por nada, y es doloroso esto. Entonces tú ves al mismo tiempo que no hay planes de contingencia, ni por los jefes del sector, ni por la policía, ni por los departamentos de psicología del Ministerio de Salud, ni los que pertenecen a junto al Ministerio Interior, para que trabajen con estas personas y para que se busque la forma de frenar esto. Porque esto jamás, yo creo que en Cuba se había visto una situación así. Te asaltan por cualquier cosa. Niños que para quitarle un teléfono los han asesinado, y los que han quedado vivos han quedado prácticamente destrozados. Y por otra parte tiene la situación de que los jóvenes, niños ya prácticamente están practicando la prostitución, buscando esto como un medio de vida. Una cosa que es netamente incorrecta, que no estoy de acuerdo con ellos, porque hay muchas formas de solucionar los problemas sin tener que llegar a estos extremos, pero bueno, desgraciadamente se ha degradado tanto la población y la sociedad debido a todo este engendro que han ido creando de dificultades y mentiras en las que nos hemos visto involucrados, que no hay forma, por lo menos desde el punto de vista gubernamental, yo no veo forma de frenar la situación. Recordemos que la propia policía ha asesinado en la calle, que el presidente de la República dio orden de combate contra un pueblo que pedía libertad. Entonces uno puede decir otra cosa que empañe o que trate de justificar la situación en que estamos viviendo en este momento.
Sí, Guillermo, y finalmente, muy lamentable que los medios de comunicación castristas, que no se cansan de hacer campañas proselitistas por el gobierno de Díaz-Canel y los comunistas cubanos, no tengan un spot publicitario educativo para prevenir sobre esta situación de la violencia.
Sí, sí, te ponen muchos spots publicativos. Eso es como el eslogan del Ministerio de Salud: fumar daña su salud, pero siguen vendiendo el tabaco. ¿Comprende? Eso es una cosa que es evidente. Y Naciones Unidas y el Fondo Mundial para la Infancia y todas estas organizaciones se lo aplauden. Todo esto es eslogan, pero la realidad es contraria a lo que estamos viendo. Porque es que, y te digo que muchas de las situaciones de violencia que se están viviendo hoy están dentro de la casa de los propios familiares, de los propios dirigentes, que están viendo cómo se vive, y entonces como gozan de total impunidad, se atreven a llegar a todo este tipo de barbarismo que está ocurriendo hoy.
Gracias, Guillermo de Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Bueno, en este segmento de Cuba al Día Ahora, cortesía del abogado Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Derechos de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, vamos a poner para beneficio de la audiencia la situación de 5 presos políticos, 4 de ellos del 11J. Se trata de Mariorca Díaz Calú, también pues de Ramón Enrique Montero Meriño, también de a Abael Jesús Leiva Díaz y Santiago Vázquez León, los 4 del 11J en precarias condiciones en los penales cubanos alrededor de toda la isla. Y el quinto caso es el de Daniel Morera de la Peña, actualmente en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Boniato en Santiago de Cuba. Todo esto cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Vamos a escuchar.
Niegan mínima severidad a mujer manifestante del 11 de julio en La Habana. La seguridad del Estado le negó la progresión del régimen carcelario, es decir, la mínima severidad, a la manifestante del 11 de julio y prisionera política Mariorca Díaz Calvo. Recientemente, según informó su hermano Alexander, al Consejo de Relatores en una comunicación telefónica. Alexander explicó que debido al rigor y a los tormentos carcelarios que ha pasado Mariulca en la prisión severa El Guatao de Mujeres de Occidente, se ha encontrado enferma de los nervios y ha tenido que tomar psicofármacos, que además ha sido privada de las visitas familiares, de los contactos telefónicos, del aire, del sol, de la asistencia religiosa y otros derechos carcelarios, y que no es la primera vez en que la policía política se venga de ella negándole la progresión del régimen penitenciario. Mariulca Díaz Calvo fue arrestada el 15 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J, ocasión en la que la seguridad del Estado la acusó de los delitos de desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir, y le impuso una condena de 8 años de cárcel. Mariulca, de 53 años, pertenecía a la disidencia interna y ya había estado presa política. Es residente del poblado de Güines, en Mayabeque. Manifestante del 11 de julio y prisionero político, describe las paupérrimas condiciones en que sobrevive la población penal del régimen severísimo Kilo 8 de Camagüey, conocido como Se me perdió la llave. El manifestante del 11 de julio y prisionero político, Ramón Enrique Montero Meriño, estableció una comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba desde la prisión severísima Kilo 8 de Camagüey, conocida también como la 26 o Se me perdió la llave, para describir las paupérrimas condiciones de vida en que sobrevive la población penal del mencionado centro carcelario. En la entrevista, Ramón Enrique describió sobre la alimentación horrible con que sobreviven los reos de ese centro carcelario, así como la carencia de medicamentos, los malos tratos y otros aspectos de la vida de la población penal de ese centro carcelario. En esta prisión también están encerrados al menos 5 prisioneros políticos. Ramón Enrique Montero Meriño fue arrestado el 18 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J y fue acusado por la seguridad del Estado de los delitos de atentado y desórdenes públicos. Resultó sentenciado a 14 años de privación de libertad. De 42 años, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y su casa está ubicada en la calle D, en el número 32, entre primera y segunda, en el reparto Saratoga de la ciudad de Camagüey. Este es un reporte exclusivo de Juan Carlos González Leiva, Ciego de Ávila, Cuba, Consejo de Relatores.
Ramoncito, ¿cómo estás tú? ¿Y sin medicina?
Eso es, no, aquí no hay nada, o sea, ayer mismo dijeron, ¿tú sabes cómo que me mandaron a decir afuera? Oye, consulta médica, el que tenga urgencia, que no hay nada. Consulta médica, el que tenga algo de urgencia y no hay nada. Así que eso es por gusto, aquí no hay nada.
¿Y con la alimentación ya tú sabes?
No, no, hermano, ¿para qué hablar de eso? El otro día dieron una espina ahí que tenía una peste a podrido. ¿Cómo me meto aquí? Te estoy hablando, nada más como cuando va el pollo, ¿viste? Cuando dan pollo, pato fuerte.
Yo ¿y, como cada, arroz, sopa. ¿Y cada qué tiempo lo dan?
Eso, 2 veces al mes.
¿Dos veces al mes?
Sí, el segundo jueves y el último.
¿Y muy poco?
¿Eh?
¿Un pedacito?
Un pedacito de pollo, no es un cuarto de pollo ni un muslo de pollo. Cuando da un muslo, es un muslito de pollo. Y digo un pineo, es un pineito. Es un pedacito de pollo. Eso es 2 veces al mes. Y yo como cuando fuerte vivo, a veces, una vez que le da un huevo, una vez al mes, un ejemplo, te da un huevito al vivo, ah, me lo como, pero yo no como bien para tu muerte, eso por el mes entero sin comer. Yo no como nada de eso, entonces, hasta podría, pescado podrido, ¿no? Lo máximo. Eso es el final. Entonces ahora no dan ni chícharo. El chícharo, cada 10 días te dan chícharo. Y todos los otros días sopa. Cada 10 días otra vez pueden dar un poquito de chícharo. El chícharo más o menos así, tú te lo comes, ¿verdad? O sea, sopa es otra cosa que eso está descomunal. Pero bueno, me lo como con el arroz ahí. Más o menos, con un poquito de... Es un cuadrito pues, de eso, de hecho, por arriba de la India.
¿Y el agua?
No, agua sí, el agua se normalizó. El agua ya se normalizó ya y la ponen dos veces al día, por la mañana y por la tarde.
¿Qué tiempo la ponen?
Eso, media hora más o menos. Media hora por la mañana y media hora por la tarde. Ya, y... Está bueno, si aquí te metió 4 meses sin agua, dos veces al día está súper buenísimo. Yo quisiera que tuviera cuando no había agua, y 4 meses sin agua, creo, fue comunal.
¿Sancho?
Agua negra, de presa esa, no sé dónde la traía, la gente con una parasitera de madre, ¿no? Ya tú sabes, lo más. Pero bueno, ya eso se normalizó ya.
Y los demás...
Los muchachos estaban ahí también, ahí está Fejito allá arriba del 5, y allá ahí en el 3, y Jimmy está por el 4.
¿A Jimmy lo tienen en el 4?
En el 4, ahí, en pendiente. Ahí.
¿En pendiente?
Sí.
¿De nuevito está
ahí?
De nuevito está el nombre ahí.
De nuevito está el solo, mamá. Pero dicen que en cerámica hay una pila de nuevito.
¿Dónde?
Está diciendo un muchacho que llevó de cerámica.
¿De cerámica?
Sí, la presión que es presión dependiente, ¿verdad?
Sí.
Hay una pila de nuevito, me está diciendo un socio que vino allá. Pero aquí en la encena mata a Jimmy solo. Estaba ahí el hermano y se soltaron al hermano.
¿Al hermano le soltaron?
Sí, hace tiempo. El hermano nada más se paró como un mes aquí. Un mes y pico, 2 meses. Lo soltaron porque tenía problemas. Tenía problemas de los nervios. Él sí ha llegado 1 año y algo. Y todavía no lo han hecho juicio. ¿A
ti mismo?
A Jimmy, 1 año y pico lleva, ya no lo han hecho juicio todavía, ¿no?
¿Y los otros que están en Ayala?
Ayala, están en 3 ahí. Y Feito en el 5. Feito los reales.
Sí.
Ahí están en el 5 ahí y yo, nosotros tres colgamos del 11 de julio. Y Jimmy de dentro de nosotros.
Dar un abrazo, cualquier cosa de decir inmediatamente.
Y si no, cualquier cosa lo tenemos para.
¿Sí? Dar un abrazo.
Dale, hermano.
El prisionero político Daniel Moreno de la Peña fue víctima de una paliza a manos de los carceleros de la prisión de Boniato de Santiago de Cuba y después lanzado en una celda de confinamiento y castigo donde permanece desde hace más de una semana en total confinamiento y sin la posibilidad de comunicarse con sus familiares. De acuerdo con la denuncia efectuada ante el Consejo de Relatores mediante una comunicación telefónica que estableció su esposa Evelyn Suña. Suña dijo que su esposo ha sido víctima de varias palizas y de otras acciones de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes desde que fuera encarcelado hace 1 año a principios de enero del corriente. Explicó que desde entonces fue llevado al centro de torturas de Versalles en Santiago de Cuba y desde allí trasladado hacia Villa Marista en la capital cubana, posteriormente que fue llevado a la cárcel combinado del Este, y dijo que durante todo este encierro ha estado siendo víctima de todo tipo de acciones crueles contra su salud y su persona. Explicó que por esa razón se ha declarado diabético, que está esquelético y que padece otras enfermedades, para las cuales dijo no ha habido nunca tratamiento médico. Daniel Moreno de la Peña fue arrestado en Santiago de Cuba el 11 de enero del corriente año. Desde entonces ha permanecido semanas confinado en los calabozos de las sedes de seguridad del Estado de Santiago de Cuba y La Habana. Y también ha sido llevado a varias prisiones, entre ellas el combinado del Este de La Habana y la actual donde se mantiene en Boniato de Santiago de Cuba. Todavía no hay una petición fiscal concreta y se mantiene en espera de juicio. Daniel Moreno de la Peña, de unos 50 años de edad. Es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y también reside en Santiago de Cuba. Este es un reporte exclusivo de Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores, Cuba. Manifestante del 11 de julio y prisionero político, extingue su larga condena en condiciones infrahumanas y privado de todos sus derechos humanos en la cárcel Habanera Combinado del Este. El manifestante del 11 de julio y joven prisionero político Adael Jesús Leiva Díaz extingue su condena de 13 años de privación de libertad en una galera de la prisión severa Combinado del Este en condiciones infrahumanas y privado de todos sus derechos, de acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares vía telefónica ante el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Su mamá, Ivonne Asunción, explicó las condiciones difíciles en que sobrevive su hijo, entre peligrosos asesinos, rodeado de cucarachas, insectos y roedores, sometido a la mala alimentación, sin poder dormir por las chinches y careciendo de todos sus derechos carcelarios, incluyendo el aire, el sol y los contactos telefónicos. La progenitora explicó que Adael Jesús fue arrestado el 22 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J en La Habana, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de un delito de sedición y le impuso esa larga condena de 13 años de cárcel. Adael Jesús tan solo tiene 27. Cuando fue arrestado, no estaba vinculado a ninguna organización de la disidencia interna y era trabajador por cuenta propia. Su vivienda está ubicada en la calle Armando, en el número 2, entre Lindero y Mario, en el reparto Santa Amalia de Arroyo Naranjo de la capital cubana. Este es un reporte exclusivo de Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores, Cuba. Joven manifestante del 11 de julio, permanece sometido al régimen de trabajo forzado en La Habana, a pesar de su delicado estado de salud. El joven manifestante del 11 de julio y prisionero político Santiago Vázquez León continúa siendo sometido al régimen de trabajo forzados en el campamento La Lima de Guanabacoa en La Habana, a pesar de su delicado estado de salud, pues padece del corazón y también está afectado psicológicamente debido a las palizas que les dieron los policías y agentes de la seguridad del Estado al momento de ser arrestado el 11 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones de la fecha mencionada. Según los familiares de Vázquez León, este continúa en condiciones difíciles e infrahumanas y sin la debida atención médica. Santiago Vázquez León fue detenido a raíz de las protestas del 11 de julio y acusado por la seguridad del Estado del régimen cubano de un delito de sedición, resultando sentenciado a 7 años de cárcel. Con tan solo 23 años de edad, fue afectado psicológicamente debido a las descomunales palizas que le dieron. Actualmente se mantiene en el prisión Campamento de Trabajos Forzados La Lima de Guanabacoa, donde apenas si puede ver a sus familiares. Cuando fue detenido no pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna. Su casa está ubicada en la calle Victoria, en el número 19, en el reparto Rosario, La Guinera, Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores, Ciego de Ávila, Cuba.
Cerramos así nuestro espacio en esta tarde. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés. En esta tarde contamos con él en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki, estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los reyes magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!